12 horas 26 minutos en Buenos Aires. Está Marcelo Cruz, está Guille Cabezudo y estamos con Goyo Degano, de Banda Los Chinos, presentando las canciones de Bach, el último disco de la banda. ¿Cómo te va, Goyo?
Muy bien, Ale, ¿todo bien?
Gracias por venir.
Por favor, gracias a vos por la invitación.
Bueno, lo que estábamos escuchando era Tu Órbita.
Sí.
Es una canción que la primera que yo pasé de este nuevo disco. Viste que los discos vos los vas escuchando, los escuchás una vez y te gusta una canción y después eso va cambiando. Después te gusta otra más que esta.
Sí, sí,
la primera que me llamó mucho la atención fue Tu Órbita. ¿Qué diferencias notás vos entre lo que habían producido hasta ahora y los temas de este disco? En términos sonoros, digo, ¿no? Líricos también, si querés, pero...
Sí. No, en primera instancia creo que a nivel sonoro hay un abordaje distinto a lo que veníamos haciendo en los discos anteriores. Creo que en El Aire y en Nunca Estuve Acá, la búsqueda era más desde la producción y eran procesos de producción, fueron procesos de producción mucho más largos. Por ahí, no sé, Nunca Estuve Acá, nos llevó 2 años grabarlo entero y en El Aire también 1 año y medio. Por ahí te enroscabas 6 meses con una canción y a diferencia con Bach, lo que hicimos fue en 20 días producir y grabar el disco porque bueno, a raíz de lo que propuso el productor Adán Jodorowsky, entramos al estudio con los temas en guitarra y voz sin una preproducción previa, entonces ya el abordaje hizo que fuera un poco más orgánico Bach, a diferencia de los discos anteriores.
¿Por qué eligieron ese nombre? Yo lo nombré como si fuera el músico.
Sí. No, la verdad que no tiene nada que ver con el músico. Después, quizás en joda, lo empezamos a asociar en nuestras redes sociales y usar la foto de Bach de Johann Sebastian para anunciar algo, para joder en Instagram, pero no, viene de por un lado de una forma que teníamos de dirigirnos entre nosotros. Es un derivado del guacho, Watch, Bach. Y que encima surge en el mismo viaje en el que compusimos el disco, que fue en julio del año pasado, estuvimos una semana en Córdoba, en una casa que nos prestaron en la sierra, tocando todos los días y componiendo estas canciones que forman parte del disco, y en ese momento era que nos empezamos a referir entre nosotros de esa manera, y después creo que hubo alguien que nos contestó en alguna historia o algo, que nos dijo, ¿qué onda, Bach? ¿Es por Banda Los Chinos? Es un acrónimo de Banda Los Chinos, y ahí fue que todo terminó de cobrar sentido y como toda esa cosa que podía ser graciosa y fresca entre nosotros, tomó algún sentido más conceptual, porque de alguna manera es el primer disco que graba esta banda, esta formación, que es desde el 2014, con Salvador en las teclas, que antes en el disco previo no había estado, y con Nico Rodríguez del Pozo en el bajo. Entonces era una manera de hacer un segundo disco homónimo también, y ponerle Bach y que sea Banda Los Chinos sin ser Banda Los Chinos. Entonces.
Y hablando de nombres, cuando decidieron Banda Los Chinos, ¿por qué fue?
Nos nombraron, fuimos a tocar en el 2009, primera vez que tocábamos, no tenía nombre la banda, y un tipo se acercó a preguntar cómo se llamaba la banda, y el sonidista nuestro, que era un amigo, que también bastante jodón, le dijo Banda Los Chinos. Los Chinos, decirle. Y él nos mandó un mail diciendo, ustedes son Banda Los Chinos. Bueno, nos pareció interesante y con el tiempo creo que le fuimos dando nuestra identidad. Por ahí, sigue siendo bastante en joda todo, pero bueno, creo que tiene nuestra propia identidad.
¿Cómo fue, digamos, cuando imagino el inicio, ¿no? de la banda, creo que fue en Becar,
sí.
Un grupo de amigos. ¿Cuándo deciden, en qué año fue y cómo decidieron? Una cosa es tener una banda para tocar y para pasar el tiempo y otra es hacer un proyecto que tenga cierto viso de profesionalismo, digamos.
Sí. ¿Cuándo
toman esa decisión? ¿En qué año fue y cómo lo conversaron? ¿Cómo fue ese inicio, ese origen?
Mirá, con los chicos tocamos desde muy, muy pibes porque nos conocemos desde la primaria. Hay 2 pares de hermanos, entonces ellos se conocen desde que nacieron y tuvimos bandas previas. Y en el 2009 yo estaba empezando a componer mis primeras canciones con Iñaki, el guitarrista, teníamos un dueto. Y a raíz de eso y de ver algunas bandas locales en unos festivales de bandas independientes que había, decidimos armar Banda Los Chinos de forma amateur, te diría, pero con la intención de hacer nuestras canciones. Y creo que con el tiempo y a partir de haber grabado Nunca Estuve Acá en el 2014 y ya con la formación final de la banda, creo que ahí sí tomamos conciencia de que venía en serio la cosa y de que podíamos hacerlo de forma más profesional.
Recién me estabas contando fuera de aire que tienen proyectada una visita a México, si querés podés contar un poco. Para una banda argentina siempre es una de salida muy buena. En general las bandas argentinas independientes que crecen hasta un punto, digo, si no haces una música hipermasiva y llenas River,
sí.
Crecen hasta un punto en la Argentina y después empiezan a preguntarse qué hacer y México es una buena salida y ustedes la están teniendo muy pronto.
Sí, la verdad que sí, es una sorpresa muy grata y estamos muy agradecidos con que se esté dando la oportunidad de ir, como decís, tan rápido. a México. Sí, por lo que veníamos viendo en nuestras redes, en las estadísticas y en todo lo que te permite ver internet hoy, veíamos que nos escuchaban mucho y nos escuchan mucho en México. Entonces, a raíz de eso empezaron a aparecer productores y nos invitaron a un festi, y a raíz de ese festi por ahí salió la invitación para otro. Y bueno, lo que hicimos fue intentar meter en un periodo corto de tiempo la mayor cantidad de fechas para poder solventarlo y poder irnos para allá.
Hay un productor mexicano involucrado en el último disco. ¿Cómo fue trabajar con él?
Fue un desafío interesante porque, bueno, veníamos de producir artísticamente toda nuestra música y de repente sumar un agente externo generaba ciertas dudas a nivel grupal. Pero bueno, también necesitábamos y sabíamos que queríamos a alguien que nos empujara un poco al abismo, que nos sacara de esa zona de confort en la que entras una vez que encontrás una manera de hacer las cosas. La idea de Adán no fue muy premeditada. Veníamos buscando un productor joven, algún pendejo con data que nos descolocara un poco. Y en eso un amigo nuestro, músico Juan Ingaramo, nos sugiere laburar con él. Le mandamos un mail de caraduras y terminó siendo un... creo que una experiencia muy rica, porque realmente cuando él se accede a laburar con nosotros nos dice: me encanta lo que vienen haciendo, pero ya lo he escuchado, me gustaría hacer que busquemos un sonido más banda a los chinos. Y creo que supo meterse en nuestra dinámica, empezó incluso a copiar nuestra manera de hablar y decía bach de acá, guacho, no sé qué, y boludín, y usaba las mismas formas de tratarse como con nosotros para entrar en nuestra dinámica. Y creo que eso fue lo que logró, que pudiéramos en 20 días ser lo más frescos y lo más sinceros posibles y bueno, y plasmar este disco.
En el caso de, bueno, Adán, no sé qué edad tiene, es contemporáneo de ustedes, digamos, una persona joven.
Sí, es un poco más grande, pero sí es joven y pasó algo muy piola, y es que eran como sus vacaciones y él nos pidió si podía venir su mujer y su hijo. Entonces se terminó entre los que hay dos pares de hermanos, más que vino su hijo y su mujer, era como toda una situación muy familiar, y él era como el tío más grande.
Te iba a decir que en general, no sé si pasa en todos los casos, hay casos de grandes discos producidos en un marco de conflicto, pero me parece que a veces la importancia de un productor tiene que ver con esto, ¿no? Con los vínculos, además de lo sonoro, que es su trabajo principal, sí. Pero con establecer como una especie de espíritu de grupo.
Totalmente, es que era... El tipo no perdía la objetividad a la hora de estar en cada sonido de tacho hasta, no sé, alguna letra o alguna palabra que le pudiera llegar a molestar, desde una forma muy piola y muy humana. Entonces eso hacía que, como decís, lo humano fuera por un lado y fluyera, y lo artístico también, porque él no descuidaba esa parte. Tuvimos, no sé, en el estudio en el que grabamos hay tantas posibilidades a nivel técnico, hay muchísimos equipos, y tuvimos 2 días de selección de equipos. Y yo no podía entender cómo él tenía la capacidad de estar concentrado para escuchar 20 tachos distintos, 20 tambores distintos, y poder seleccionar y saber el sonido que está buscando. Entonces sí, fue muy interesante ese laburo de parte de él.
¿Cómo manejan el trecho que hay? Imagino, bueno, lo escuché, no lo imagino, pero escuché el disco, me da la impresión que es un disco en el que la producción es muy importante. ¿Cómo haces para, digamos, para acercar lo que grabaste con lo que sonás en vivo? Hay un trecho siempre entre, sí, lo que vos estás tocando en vivo. Yo prefiero, en general, en mi opinión, o mejor dicho, mi gusto, es que las bandas suenen en vivo de una manera y que el, sí, disco sea otra cosa, porque reproducir lo que hiciste en el disco siempre es difícil. Y aparte, no sé, me parece que el vivo tiene una energía especial. ¿Ustedes cómo piensan eso? ¿Tiene que ser parecido a lo que grabaron? ¿Son diferentes en vivo?
En lo más mínimo. Creo que quizás en otro momento éramos un poco más puristas en ese sentido y creíamos que había que replicar lo que habíamos grabado, porque si no era poco profesional. Hoy por hoy, y habiendo sacado este disco que tiene climas y otros colores distintos, y no es un disco tan arriba de a momentos como para volarle la peluca a alguien en vivo, creemos que el vivo corre como por su propio camino, su propio sendero. Y de hecho nos ha pasado que una vez que traspolamos los temas del estudio a la sala, por ahí le subimos un semitono porque en el estudio estaba cantado muy íntimo y todo, pero para el vivo necesito un poco más de lugar para pelar, o subirle algunos puntitos al BPM para que camine un poco más el groove y no se caiga, o en un Niceto a las 11:30 de la noche, que por ahí, viste, si estás en un clima más de desayuno y de mañana tranquila, la gente se queda dormida. Entonces sí, creemos que son dos cosas que corren en paralelo.
Es un tema interesante. Otro día, hablando con un músico amigo de una banda independiente, no importa cuál, él me decía: bueno, hicimos un disco que no sé cómo va a funcionar en el vivo porque tiene los BPM muy bajos, digamos, de, claro, alguna manera. Ahora, ¿esto es necesariamente así? O sea, ¿es el fin de los grupos que tocan despacio?
No creo que sea así. Pero incluso eso pasaba antes también. Vos escuchás, no sé, por ahí, algún disco en vivo o algún toque en vivo de Los Abuelos y le subían unos puntitos en el. Yo creo que es ir adaptando tus canciones al vivo. Por ahí también hay momentos en los que el show, haces un show largo y te pide bajar un poco y tocar una canción, no sé, en guitarra y voz quizás, y generar un momento más acústico y más íntimo. Eso también sucede. El tema es que nosotros formamos parte de una escena en donde por ahí compartimos fecha con un montón de bandas y no podés, vas a tocar a Córdoba y no podés hacer un show de una hora y media. Entonces en media hora, 40 minutos, tenés que por ahí dar un pantallazo general de lo que haces y a veces sí, le subís unos puntos a algunas canciones para que esa gente no pierda tu atención. Pero no creo que sea el fin de las canciones de los grupos que tocan lento. Ojalá que no.
Vamos a escuchar una canción que se llama Tema de Susana, que forma parte del nuevo disco de Banda Los Chinos. Seguimos conversando con Goyo de Gano hasta la 1 de la tarde.
Make Las horas pasan más lentas el sábado a la mañana. Aprovecha y viaja liviano.
Bueno, estamos conversando con Goyo de Gano, de su último disco. Yo le sigo diciendo Bach porque estoy acostumbrado, pero bueno, puede ser Bach también. Es Bach.
Hubiera sido un poco pretencioso ponerle Bach, ¿no? Nos inspiramos en Bach.
Bueno, vamos a hablar de, ya que las redes sociales hoy son tan importantes para la gente, hubo una pequeña polémica, no te dije que te iba a preguntar de esto, pero te lo voy a preguntar igual, tal no está grave.
No pasa nada.
Por una crítica que publicó Rolling Stone del último disco. Bueno, contame vos, en realidad yo me enteré, viste cómo pasa ahora, que sabés que hay una polémica, pero si no estás muy activo en redes y todo, no te además a mí como que no me interesa tanto esa disputa, porque además tengo algo para decirle sobre eso, yo que soy periodista, ¿qué es lo que pasó exactamente?
Mirá, lo que pasó fue que mientras nosotros estábamos tocando el domingo, porque el domingo tuvimos una fecha, el domingo pasado salió la reseña de nuestro disco en Rolling Stone, que bueno, nos puso 2.5 estrellas y había hecho algunos había sido crítica. Uh-huh. Y nuestro community manager, en un exabrupto, posteó la reseña y le puso gracias Rolling Stone por la nota más baja del año y arrobó a la periodista. La periodista no se lo tomó bien y lo tuiteó y puso banda a los chinos, me está escrachando en Instagram por una reseña negativa que hice, por una reseña que hice de su disco, si no se banca una crítica no van a llegar muy lejos. Con lo que tiene razón.
Sí, pero tampoco es un scratch lo de ustedes.
Tampoco era un scratch lo nuestro, porque lo que sucedió después fue que fans nuestros y gente que nos escucha empezó a postear cosas y a mandarle mensajes y a etiquetarla. Y una persona que no pertenece a la banda puso la reseña y la mandó a abrirse un maxi kiosco. Y ella agarró ese mensaje, lo tuiteó poniendo anda a abrir tu maxi kiosco, es el nuevo anda a lavar los platos. Y se abrió un debate feminista con respecto a algo que nosotros no habíamos ni dicho. Era una persona ajena a la banda.
Ah, qué derivación larga tuvo.
Se hizo toda una derivación muy larga y se armó todo un debate al respecto de eso. Que yo cuando terminé de tocar y vi el quilombo que había estallado en Twitter, bueno, dejé que pasara un poco la cosa y la terminé llamando a la periodista y esclareciendo que en ese momento nosotros estábamos tocando, que respetaba su trabajo y que en ningún momento hubiera hecho nada. Nuestro community manager ya se había disculpado con haberla, por si ella había sentido algún scratch o algo, le había pedido disculpas. Y bueno, y quedó todo bien. Ella borró los tweets y la verdad es que quedó todo bien. Fue un gran malentendido. Y lo que yo hablaba también era que ya con Nunca Estuve Acá nos habían puesto 2.5 estrellas en Rolling Stone. No es la primera ni la última vez que van a hablar no tan bien de nosotros, porque encima la crítica no es que nos hacía mierda. Resaltaba algunas cosas, otras que no le habían gustado y que es válido. Y bueno, y una de las cosas que hablaba yo con ella después era esto, es decir, no hay nada más valioso que un periodista que se arriesga y que tiene juicio y que no es condescendiente, y creo que todo eso estaba plasmado en esa crítica. Así que bueno, quedó todo bien, por suerte.
No, de eso quería hablar, me parecía que daba pie para hablar de algo interesante, que es qué importancia le dan ustedes a eso. A mí me da la impresión de que cuando un artista está muy seguro de lo que hace, primero eso se nota en su música, y en segunda instancia, digo, me parece que el primer referente para ustedes son ustedes mismos. Si ustedes están muy conformes con lo que están haciendo, que veo que sí, como que el otro pasa a un segundo plano.
Absolutamente, porque por un lado no deja de ser una sola opinión, que está avalada por una revista que es importante, y de hecho creo que todo surge por la expectativa que había detrás de esto. Creo que nos habían avisado que en septiembre sale la reseña y por ahí había mucha expectativa alrededor de algo que, como decís, es importante y es necesario que exista, pero si uno está seguro de lo que hace, no, son balas que pasan por el costado.
Sí, a mí me llama la atención, como periodista me ha pasado alguna vez, yo escribo de música y de cine, la importancia que algunos artistas le dan a lo que uno dice, que tiene una importancia realmente muy relativa, ¿no? No deja de ser una opinión, si la opinión está expresada con franqueza, no sé quién es la periodista, pero imagino que sí, seguramente debe ser lo que ella piensa, lo
sí,
que escribió.
Absolutamente, no hay saña en ningún lado de la reseña, y creo que eso es lo importante. Yo después...
Pero no cambia el destino de una banda.
En lo más mínimo, y yo lo investigaba después, y pone el Spinetta también salió a responderle a algún periodista, y situaciones así, pero me parece que desde un lugar un poco más intelectual, intercambiar una idea y vuelta y no más que eso, opiniones, en definitiva no son más que opiniones.
Eso me da pie para preguntarte también sobre el tema de, suena un poco rimbombante la palabra éxito, pero ¿cómo se llevan con eso, digamos, cuando piensan en obviamente que uno tiene un proyecto musical, quiere que lo escuche la mayor cantidad de gente posible, que tenga alcance, digamos, está lo del viaje de México, pero ¿cuánto dura eso? ¿Están pensando demasiado en eso o piensan más, digamos, en, naturalmente que piensan más en la música que hacen, pero es un objetivo a conseguir, sumar más gente, es algo que hablan entre ustedes permanentemente, es un tema secundario?
No, yo creo que es un tema secundario, desde el minuto cero lo fue. Porque bueno, desde que armamos esta banda salimos a tocar igual para una persona como para mil. Y creo que el foco está puesto siempre en nuestra intención, en nuestro camino de artistas, porque en definitiva estamos en ese camino de querer convertirnos en artistas y creo que si vos terminás poniendo el foco en la gente, se pierde, ¿no? Se disipa. Y obviamente que nos afecta porque en cierta medida que nos venga a ver más gente significa que yo pueda renunciar a mi laburo de cadete para poder dedicarme más horas a ensayar y a producir y a componer canciones, pero siempre pensándolo desde un lugar en el que nos sirva a nosotros para poder llevar nuestra vida adelante. No nos tortura el hecho de si vamos a ser famosos o no.
Cuando se empezaron a juntar para armar banda Los Chinos, en general las bandas, naturalmente todos pueden escuchar, digamos, cosas distintas, pero suele haber algunas referencias comunes. ¿Te acordás qué música estaban escuchando en ese momento? ¿Qué música los desvelaba?
100%. Estábamos fanatizados con toda la discografía del Flaco Spinetta y de hecho llegamos a la sala y fue como, teníamos algunos temas que habíamos compuesto, algunos por separado, pero fue una que sepamos todos. Durazno Sangrando fue el primer tema que ensayamos. Y después creo que vino otra etapa un poco más adelante en la cual empezamos a escuchar juntos música más moderna. Cuando apareció Tame Impala y todas esas bandas de productores que irrumpieron en la escena mundial, creo que ahí también nos cambió un poco la bocha a nosotros, pero sí, en una primera instancia escuchábamos mucho al Flaco.
Ahora muchísimo. Es interesante eso, porque yo siempre le suelo decir a los músicos, y no para darles la píldora, que en casos, salvo casos muy excepcionales, no sé, de una banda tributo, finalmente esas influencias se metabolizan en otra cosa, ¿no? Porque Banda Los Chinos, digo, es una banda con un estilo propio, uno puede, digamos, sospechar que escucharon a Spinetta, puede sospechar que les gusta Tame Impala, pero después de ahí sale algo nuevo. No sé si ustedes lo notan, si es una búsqueda, si sale así naturalmente.
Mirá, cuando armamos el proyecto no sabíamos cómo queríamos sonar. No fuimos una banda que dijimos, che, hagamos una banda folk y colgate el banjo y hagamos esto y hagamos lo otro, sino que fue más desde la canción intentar encontrar un estilo propio con la canción. Yo creo, desde lo personal, me acuerdo que mi abuelo, que era pianista, así amateur, un día me dijo, vos tenés que lograr que tu voz sea tu voz. Viste, como que cierren los ojos y no te tengan que ver la cara y te reconozcan tu voz y ser lo más sincero, auténtico y original que puedas. Entonces creo que a nivel colectivo esa es la búsqueda, como ser lo más nosotros mismos. Eso nos va a dar la identidad.
¿Vas a ver bandas en vivo?
Todo el tiempo.
¿Y de lo último que hayas visto acá o afuera que te gustó mucho? Mirá, te has sorprendido realmente.
Me vuela la peluca y no me deja de sorprender cada vez que veo a Usted Señale Melo. Uh-huh. La energía y cómo llevan adelante los shows y cómo tocan en vivo. Me aprendo mucho de verlos a ellos. Y después tuve la oportunidad de estar en Barcelona en el Primavera Sound este año y vi a una banda que se llama The Internet. Uh-huh. Y también me
gusta. Música negra.
Sí. Fui el día que tocaban la mayor cantidad de artistas negros y fue muy interesante. Y fue una de las bandas que más me voló la peluca. Por cómo se llevan con el escenario. Eso es lo que más me sorprende, el desprejuicio con el que se mueven, el violero que iba y tocaba el solo por ahí sentado en su ampli y el tecladista se paraba, iba a buscar una botellita de agua y volvía, viste, como una mucha naturalidad, como si estuvieran en la sala de ensayo.
Sí, muy bueno ese disco, no me lo imagino tocado en vivo porque también es un disco lleno de detalles,
sí,
¿no?
Sí, sí. Totalmente, y muy interesante cómo lo logran, muy bien logrado. Y bueno, eso es la verdad que son las dos bandas que en vivo más me volaron la peluca este año. Bueno, y Catriel es como el descubrimiento que tuve este año. Lo venía escuchando hace un tiempo y lo había visto en la Afromama rapear y cantar y tocar la viola porque es buenísimo, pero bueno, salió ahora con una banda de estrellas gruberas que te dejan de cara. Lo vas a ver en vivo y realmente salís con la peluca volada.
Vamos a seguir escuchando temas de Banda Los Chinos ahora a 10 minutos de la 1 de la tarde y con 17 grados en Buenos Aires de un día gris. Se está jugando la Copa Davis, Argentina con Colombia. Mientras tanto, escuchamos Ácido.
Sos vos, soy yo, no puedo ni pensar. De canal. llegaste, yo no quería hablar. No me mentiste, tampoco era verdad.
Bien, seguimos escuchando The Batch, el nuevo disco de Banda Los Chinos, Ácido. Bueno, ¿cómo vamos a hablar un poco de lo que yo llamo administrativo? De acá, sí, a fin de año, ¿qué hay de Banda Los Chinos?
Bueno, lo más próximo que tenemos es que vamos a estar tocando en San Luis, en Córdoba y en Mendoza, presentando el disco. Y el 28 y 30 de septiembre lo vamos a estar presentando en Niceto, presentación oficial del disco ahí. Y bueno, poniendo todas las energías en eso, armando el show. Además, la primera fecha, que es la del 30, se agotó en 3 semanas y no lo podíamos creer. Así que salimos a hacer otra fecha y ver qué pasaba. Y ahora remando con todo, desafío nuevo y remando con todo para llegar bien ahí.
Agregaron una fecha, digamos, para atrás.
Sí, el 28. Porque bueno, era la fecha que había libre y bueno, y preferíamos eso a esperar otra semana. Como que fuera todo más concentrado. Y después nos vamos un mes a tocar a México, que habíamos estado charlando hace un ratito. Y volvemos de México, vamos a tocar acá, seguir tocando, vamos a irnos a tocar al sur, a la Patagonia, vamos a tocar en la costa, se viene movidito, así que increíble.
¿Han salido, por ejemplo, también a Uruguay, a Chile?
No,
todavía no.
Nunca.
Bueno, pero seguramente eso está en los planes.
Absolutamente, nos llegan todo el tiempo propuestas para ir a Uruguay, a Chile, a Perú, a Colombia, pero bueno, como banda autogestiva hay que ir gestionando los recursos, ¿viste? Y esa es la forma, intentando en un periodo corto de tiempo sumar muchas fechas para que se pueda dar. Así que sí, en eso.
Bueno, se fueron a México, de hecho, tuvieron un productor, pero digo, ¿tuvieron todo lo que necesitaban para grabar el disco o pensás que necesitaban algún recurso más?
No, yo creo que fue perfecto en ese sentido. Podríamos haber tenido una semanita más, porque...
Más tiempo.
Sí, un poco más de tiempo, porque la última semana entrábamos a las 8 de la mañana al estudio, salíamos a las 3, 4 de la mañana, y el último día yo grabé voces desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente, porque nos íbamos. Y había que terminar y grabar, porque el compre que usaba allá, que era de 1984, acá no lo iba a conseguir en ningún estudio, entonces había que hacerlo ahí.
Bueno, felicitaciones por el disco, gracias por la visita, Goyo.
Por favor, gracias a vos, Ale.
Estoy muy amable. Gracias a Marcelo Cruz, a Guillermo Cabezudo, Ulises Mendoza, ya llega Cristian Basso para hacer Punchak. Nos vamos a despedir con una canción que llamaba Vámonos de Viaje, muy oportunamente, de Banda Los Chinos, de su disco Batch. Bueno, gracias de nuevo, un abrazo.
Aguante.